Pues sí, este jueves ha tenido lugar en el espacio Diffway, aquí en París, una performance que bajo el título de Soirée de l'Opéra, velada de ópera, ha reunido a tres artistas de talla internacional, el flautista y director de orquesta Patrick Gallois, la pintora Tina Hosara y el compositor Gabriel Sivak. En torno a la obra para flauta solista Historia de la letra I de Sivak, la música inspira la acción de la artista plástica Tina Hosara, quien realiza una pintura efímera. Y para hablarnos de esta performance y de su trayectoria como compositor, franco-argentino, por cierto, Gabriel Sivak ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Gabriel.
Hola, ¿qué tal, Jordi? Buenas tardes.
Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado de nuevo nuestra invitación.
Por favor, siempre es un placer.
Permíteme, Gabriel, que explique antes que nada que has nacido en Montevideo en 1979 y que naces en Uruguay porque tu padre se vio obligado a exiliarse. Hoy, precisamente, se cumplen 40 años del golpe militar en Argentina. ¿Qué impresión te dan esos 40 años que han pasado?
¿Qué impresión me da? Bueno, justamente tu pregunta llega en un momento en el cual hay un nuevo gobierno en la Argentina que precisamente me da la impresión que no tiene una actitud muy crítica con respecto al pasado de la Argentina. Y eso, la verdad, que me desilusiona bastante. En lo personal, he vivido el exilio ya de manera indirecta. Mis padres eran intelectuales argentinos que tuvieron que exiliarse en el 76 y recién pude volver a Argentina en el año 83. O sea que es un tema sensible para mí. Y bueno, por suerte, hubo un periodo de 12 años en Argentina en la cual hubo una actitud, me parece, mucho más inteligente con respecto a hacer una revisión histórica de lo que fueron esos años terribles. Se fundó, por ejemplo, el Museo de la Memoria. Se han metido militares en prisión. Yo no creo que el nuevo gobierno vaya a destruir completamente eso, pero está destruyendo otras cosas que afectan mucho a la sociedad argentina, lamentablemente.
Gabriel, ¿qué recuerdos te quedan de esos años en los que eras niño de la dictadura?
Bueno, recuerdo, la verdad, muy poco porque estábamos en Uruguay.
¿Te hablaba tu padre de lo que pasaba en Buenos Aires?
No, porque yo era muy niño, mi padre no me hablaba de eso. Pero tuve un tío que fue raptado durante la dictadura en el año 79 y luego en el año 85 en plena democracia. O sea que de alguna manera mi familia fue víctima de lo que ocurrió después de consumado el gobierno militar. O sea, en el año 83 no se terminó abruptamente toda esta cacería sino que continuó en grupos paralelos de militares y policías que continuaban operando en la clandestinidad. O sea que también viví de alguna manera los restos que quedaron de la dictadura durante el periodo ya democrático de Alfonsín.
Es cierto, Gabriel, que de niño, y a causa de la dictadura, por tu casa pasaban artistas tan célebres como Chico Buarque, Daniel Biglietti.
Es cierto, sí.
¿Qué te aportó eso?
Muchísimo, muchísimo. Sobre todo recuerdo mucho a Biglietti, que venía a mi casa, era muy amigo. Mi padre era íntimo amigo de él y habían periodos que vivía en mi casa durante 3 semanas y yo lo veía ahí afinar la guitarra, cantar a la mañana. Y a través de él venían otros artistas como Mario Benedetti o Chico Buarque, que una vez estuvimos jugando al fútbol en la pelota, jugando al fútbol mi hermano y yo en mi casa. Y Chico lo recuerdo como una persona muy simple y muy inteligente. Y Biglietti también una persona muy, muy comprometida con su arte.
Gabriel, tus primeros pasos como músico lo haces como pianista y a ritmo de tango, ¿no? Era inevitable, imagino, ¿no?
No, en realidad empecé tocando Bach, el libro de Ana Magdalena, bueno música clásica, bueno, empecé ahí sufriendo un poco. Y sí, de alguna manera después tuve un contacto con el tango quizás algunos años más tarde, mismo ya de niño tocaba algunos tangos a media luz y otras que tenía en mi casa, y mi padre era un gran melómano, entonces tenía muchos discos y se escuchaba mucha música en mi casa.
Técnicamente tocar tango es muy difícil, ¿no?
Por supuesto.
Sí, hay que ser un gran pianista para poder meterse en esos...
Bueno, si uno escucha, por ejemplo, el trabajo de Horacio Salgán, se da cuenta que tiene una técnica impresionante, ¿no? Yo creo que es fundamental tener una buena base clásica para poder tocar después tango, sobre todo arreglos y cosas medianamente complejas, pero esto creo que se aplica casi a cualquier género que está bastante desarrollado, como mismo siendo música popular, creo que es súper importante.
Hace unos meses, Gabriel, moría aquí en Francia, Pierre Boulez, no en Francia, por cierto, estaba en Suiza, creo que murió, el gurú de la música contemporánea.
Estaba en Baden-Baden, creo.
En Baden-Baden, tiene razón.
En Alemania.
¿Fue su renombre o el renombre de la música contemporánea francesa que te hizo venir aquí a París?
Sí, aunque debo decir que dentro de las distintas escuelas que hay en el siglo XX, el serialismo y Pierre Boulez siempre lo sentí un poco lejos. Nunca tuve una sensibilidad así loca por la música de Boulez. Lo respeto, me pareció un gran pensador, un gran director de orquesta. Y hay algunas obras de él, por ejemplo, Message Esquisse, que me gusta mucho, o Sieur Ancis. Tiene piezas puntuales que me gustan mucho, pero... digamos, una de las características del siglo XX es la pluralidad estética, y afortunadamente yo pude empezar a encontrar otros compositores con los que me sentí más, más cercano estéticamente. Es el caso de Messiaen, por ejemplo, Ligeti, Scelsi, ¿no? Al principio, cuando empecé a escribir mis primeras piezas en Buenos Aires, cuando tenía 18, 19 años, me sentí un poco frustrado porque sentía que el único camino era seguir la escuela de Viena, Schoenberg, Weber y Berg. Y si bien me parecen tres genios absolutos, por una cuestión de sensibilidad, yo no me hallaba dentro de su universo, ¿no? Fue todo un camino empezar a descubrir otras vías y empezar a ver cómo hacer para integrar mis distintas influencias, ¿no?
Quizás la muerte de Pierre Boulez marca el final de una época.
Sí, yo creo que esa época ya había empezado a terminar hace unos
años, sí, claro.
Varios años. No es que un día cambia, ¿no? Yo creo que es un periodo de transición, y creo ya que hace por lo menos unos 10 años que la música contemporánea está evolucionando hacia algo nuevo. Y se está saliendo un poco de ese pensamiento tan esquemático y tan radical, que era, bueno, hay que hacer así o así. Hay como una especie de manual en Francia de cómo ser un compositor de vanguardia. Y hay gente que se toma muy en serio ese manual, y eso permite por ahí descubrir la sensibilidad que uno tiene.
Hay que saltarse los dogmas, ¿no?
Bueno, sí.
Sobre todo en el arte.
De eso se trata.
Gabriel, la última vez que estuviste aquí en estos estudios, viniste de la mano de la bella violoncelista francesa Ophélie Gaillard, con la que grabaste un disco y en el que participaba incluso el cantante brasileño Toiquinho. ¿Cómo fue esa experiencia?
Bueno, fue una experiencia que a mí me marcó así de por vida. Puedo decir así, el encuentro con Toiquinho fue para mí muy, muy, muy importante. Fue un verdadero encuentro humano y artístico. Y nada, si tuviese que resumir de alguna manera, diría que Toiquinho es como un artista de otro tiempo. De otro tiempo que hoy en día es difícil encontrar, ¿no? Él vivió de alguna manera toda una época de la bohemia porteña, cuando iba con Vinicius de Moraes y María Creusa a Buenos Aires, que yo no viví, pero la viví a través de los ojos de mis padres, que tenían los discos de La Fusa, que tuvieron tanto éxito. Entonces yo conocía muchísimas de sus canciones, y conocí más todavía cuando tuve que hacer los arreglos para el espectáculo con Ophélie Gaillard y con él. Entonces, realmente él estaba como bastante sorprendido de llegar acá y encontrarse con alguien que conocía todas sus canciones y cosas mismas que él había olvidado, discos que hizo en los años 80. Y yo conozco toda su obra y la verdad que me marcó su la sencillez, la simpatía con la que él se mueve, ¿no? Lejos completamente de cualquier actitud diva, como hoy encontramos regularmente en el medio del arte, con gente de que nada, que no le llega ni a los talones a él, y él se comporta de una manera muy sencilla y muy humana con la gente. Empezamos a componer canciones, fue realmente un encuentro así de salir por la noche de París, recordar anécdotas, comer, beber. Ellos creo que tenían una actitud de disfrutar de la vida con Vinicius, que él guarda eso, ¿no? De realmente gozar, hacer arte, para que haya ir más allá de la parte musical y del perfeccionismo musical, sino que haya un verdadero encuentro humano. Creo que eso es lo que él busca a esta altura.
Hablando de encuentros humanos, ahora realizas una performance con otro de los grandes nombres de la música francesa, el flautista Patrick Galois, y director de orquesta, por cierto. ¿Cómo fue tu encuentro con Patrick?
Bueno, en realidad yo lo vi tocar a Patrick hace muchos años en un concierto en Aulnay-sous-Bois. Él estaba tocando música contemporánea y tuvimos una breve charla después del concierto. Yo me acerqué a felicitarlo. Y muchos años más tarde yo tuve la idea de hacer esta pieza para flauta solo, que se llama Historia de la letra I, con dos puntos, que está inspirada de un concepto bastante particular, que es encontrar la similitud entre la morfología de los instrumentos y la forma de las letras. Yo veía la flauta como una I al revés, ¿no? Me pasó con el saxo también, de verlo como una J. Tengo como tú una serie de piezas para instrumentos solos que trabajan sobre esta temática, ¿no? Entonces le mandé unos 10 años más tarde a Patrick la grabación de esta pieza, y él era director en Finlandia. Y me acuerdo que me respondió unos días más tarde, de manera muy gentil y muy cálida, que le había parecido muy, muy interesante la pieza y que esperaba poder tocarla algún día. Así que muchos años después surgió la posibilidad de crear este espectáculo, que es, bueno, una performance interactiva entre música y pintura con su mujer, Tina Osara, en la cual, bueno, partiendo del concepto de una letra llevado a la flauta, esto se amplifica y abre todo un terreno a través de la pintura, ¿no? Un terreno abstracto que desarrolla Tina Osara de manera fantástica durante 20 minutos, en la cual ella va interactuando con la obra y creando también contrapuntos a través de la pintura, pero haciendo algo completamente libre y espontáneo, ¿no? No hay un cuadro que ella sepa que va a pintar, ¿no? Es lo que va surgiendo ahí en el momento. Y para mí es una experiencia muy, muy, muy enriquecedora ver lo que otras personas pueden sentir con lo que uno escribe, para ver cómo lo transmiten después en pintura. Me pareció muy, muy interesante la propuesta que me hizo Patrick para crear este espectáculo.
¿La imagen subraya tu obra? ¿La complementa quizás?
Sin duda la complementa. Bueno, parafraseando un poco a Rimbaud, que decía en su poema Voyelle, que yo hice una obra para coro de niños basado en esta pieza, en este poema quiero decir, Rimbaud anticipa de alguna manera que en el futuro las artes se van a ir cruzando. Y esto es un fenómeno que vemos muy presente hoy. Conciertos de música y video, pintura, danza y música. Y siempre es muy enriquecedor. Y lo que más me interesa es el contrapunto que se va creando entre las distintas disciplinas. Creo sin duda que enriquece la obra y la lleva a un lugar que uno no se hubiese imaginado. Eso es lo que es interesante.
Gabriel Sivaca, hace un par de años grababas un disco titulado Ciudades Limítrofes, en el que abordas el tema de la inmigración. ¿Imaginabas que el problema de la inmigración se convertiría en algo tan grave como está ocurriendo en estos momentos?
Bueno, yo creo que ya lo era, de alguna manera. Conocí de cerca en Argentina, cuando vivía allá, el racismo profundo que tienen los argentinos, no todos, con los bolivianos, con los paraguayos, ya era un problema. O sea que no me parece un fenómeno exclusivo de estos últimos años. Es cierto que la coyuntura mundial es cada vez más compleja y uno asiste casi cotidianamente a situaciones dramáticas También lo vi cuando vivía en España y veía los barcos que trataban de cruzar de Marruecos por el estrecho de Gibraltar. De alguna manera, y debo decirlo con tristeza, que no me sorprende, pero bueno, sin duda las situaciones son cada vez más dramáticas y más preocupantes. Creo que hay un sistema mundial económico, un modelo económico mundial que está explotando y es cada vez más evidente.
Gabriel, tu último disco ha hecho mucho ruido, sobre todo por su título, Música para despertar un elefante, aquí lo tenemos. Lo has grabado en microsurco. ¿Qué ha pasado? ¿Es el nuevo estilo del microsurco, el vinilio?
En vinilo.
Son microsurco, le llamamos.
Ah, se llaman en España es en vinilo.
¿Es la nueva manera de hacer música? ¿Es la vuelta a la vibración física del sonido?
Bueno, la verdad que esto fue una idea del productor discográfico que tengo en Suiza, que fue el productor de Ciudades Límites, se llama Anthony Cédric Boigneau. Él es una especie de melómano vintage, fanático de la estética de los años 70, ¿no? Y él me dio la idea de hacer este vinilo utilizando algunas piezas que yo había compuesto para una orquesta de niños que se llama Las Petites Mains Symphoniques, una orquesta de niños que son 50, 60 niños en vivo y que tienen mucho éxito aquí en Francia. Entonces se me ocurrió reunir todas mis piezas que tienen un costado más infantil dentro de este vinilo que se llama Musique pour réveiller un éléphant. No lo pensé como una apología al socialismo que tú me dices, me resulta gracioso, pero
los elefantes del partido.
Fue un título así que surgió de manera espontánea y que lo completó mi hija con este bello dibujo.
Está firmado, Eloísa.
Eloísa, exacto. Así que de alguna manera pienso que la idea que me dio el productor suizo de volver al vinilo es interesante porque considero que estamos en un periodo en el cual hay una sobresaturación en el mercado de propuestas y yo pienso que hay que tomar riesgos y hay que ser audaz hoy en día en la manera de difundir el arte, y además que la calidad sonora de un vinilo es netamente superior a la de un CD o el cassette, que hoy ya nos olvidamos, la época, no sé si te acuerdas del cassette. Uno escucha mucho más los graves, hay una calidad sonora muy, muy, muy superior al CD. Por eso yo reivindico la vuelta al vinilo y creo que es una manera de reivindicar una cierta calidad que había en el arte en los años 70, años hasta principios de los 90, creo que el vinilo estaba presente, y que lamentablemente, bueno, por esta coyuntura mundial del fast food y la cosa rápida, nos han llevado al CD y ahora es el MP3, que tiene menos calidad aún. Y yo pienso que hay que volver a las fuentes en este momento de fast food del arte.
Y sobre todo esa vibración física realmente que no tiene lo digital, ¿no?
Por supuesto. Esto también obliga. Yo recuerdo que en mi casa, por ejemplo, se ponía el vinilo y era como una manera de decir, bueno, vamos a escuchar música, ¿no? En cambio, el MP3 con la publicidad de YouTube, todo eso, hay como una cosa de no profundizar.
En fin, pues vamos a escuchar música, vamos a escuchar un fragmento de esta música para despertar un elefante del compositor franco-argentino Gabriel Sivak. Muchísimas gracias, Gabriel, por haber estado aquí con nosotros.
Muchísimas gracias, Jordi. Es siempre un placer hablar contigo.
Mucho éxito aquí en Francia.
Gracias.